que es la 1, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Primer acto oficial de la princesa Leonor en Asturias, Ángel Correas.
Ha visitado ya la Cueva de la Santina en Covadonga junto a sus padres los reyes y su hermana la infanta Sofía. Este sábado se celebra el Día de Asturias y se conmemora el centenario del reino, la coronación de la Virgen y del Parque Nacional de los Picos de Europa. Siguiendo estos actos está la enviada especial de la cadena COPE, Carmela Vallen.
Sigue en marcha la Santa Misa aquí en este real sitio de Covadonga, donde los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han visitado ya también a la Virgen de Covadonga en la Cueva Santa, donde el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, les ha hecho entrega de unas medallas de oro dorado y blanco con la santina y la cruz de la victoria de don Pelayo en el reverso. Justo antes, monseñor Sanz ha encomendado a la familia real a la santina y en particular a la princesa de Asturias para que guíe sus pasos en este particular momento histórico.
Que la santina guíe vuestros pasos y que vuestra alteza crezca sana, sabia, santa y guapa, como aquí llamamos a las cosas y personas que son hermosas. Que María de Covadonga proteja a esta querida familia real en un momento decisivo y delicado para España.
Ya en la homilía, monseñor Sanz agradecía a Felipe VI su clarividente defensa de la democracia. Todo en esta celebración del triple centenario que arrancaba con unos minutos de retraso porque a su llegada a la localidad de Cangas de Onís, a los pies de Covadonga, los reyes y sus hijas se han detenido en una residencia de ancianos para saludar a sus mayores y a sus cuidadores. Muchas banderas de Asturias, también de España, en este enclave histórico, cuna de reyes, en esta primera visita oficial a Asturias de la princesa Leonor.
También les contamos que la Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer de 35 años de edad cuyo cadáver fue hallado anoche en una vivienda del municipio castellonense de Borriol. La pareja sentimental se encuentra ahora mismo en paradero desconocido. Redacción de COPE en Castellón, Quique Rodríguez.
El cuerpo sin vida de una mujer de 35 años fue localizado anoche por la Guardia Civil en su domicilio de la calle San Bartolomé de Borriol, en la provincia de Castellón. Se ha activado el protocolo de violencia de género y se busca a la persona que convivía con ella sin conocerse qué tipo de relación mantenían ambos. Se encuentra en paradero desconocido actualmente. Según ha podido saber la cadena COPE, el lunes se le practicará la autopsia que determinará si estamos ante un nuevo caso de violencia machista.
Y este fin de semana se cumplen 100 días de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, que está siendo analizado por los principales líderes políticos. Lo hará el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en la reunión que se va a celebrar la Junta Directiva Nacional de su partido en Barcelona, y también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la clausura hace unos minutos del acto de Ciudadanos en Málaga. Rivera, cargado contra el bipartidismo, ha pedido que se vuelva a aplicar el artículo 155 en Cataluña y criticaba la invitación al presidente Quim Torra para que asista al Congreso de los Diputados.
Lo primero que tiene que hacer Torra es ir al Parlamento. Y si quiere ir al Congreso, yo solo pongo una condición. Si el PP y el PSOE quieren contar con nuestro apoyo para esa idea, que no es nuestra, solo pongo una condición: que pida perdón a los españoles por habernos llamado bestias taradas y que cumpla con la Constitución.
Y en este día, con avisos hasta en 25 provincias españolas por fuertes lluvias y tormentas, vamos a repasar precisamente el estado de las carreteras. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid seguimos pendientes del accidente que corta dos carriles y genera retenciones en la M50 en Majadahonda hacia la A5. Además, complicaciones de entrada a la capital por la A5 Navalcarnero, con varios kilómetros de retención. Complicaciones de salida por la A3 en Rivas, A5 Arroyo Molinos y A6 en El Plantío. En Barcelona, circulación intensa por la A2 en Corbera de Llobregat por una avería que corta un carril hacia la ciudad condal. También se complica la AP7 en Roja de Vallés hacia Girona. Lleida, complicaciones en la Nacional 145 en Les Vals de Valira hacia Andorra. Precaución en Valencia porque hay aviso amarillo por lluvia intensa y en la A7 está congestionado el tráfico en Ribarroja en ambos sentidos. En Murcia se complica también la circulación en la A30 en Espinardo hacia Albacete. En Málaga, densidad circulatoria en la A7 en Fuengirola hacia Cádiz y en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona. Y terminamos en Almería, donde las fuertes lluvias en la A7 a su paso por toda la provincia almeriense son muy peligrosas para la circulación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos con los deportes. Daniel Asenjo, esta noche puesta de largo de Luis Enrique como seleccionador nacional.
La cita es a las 9:45. España juega en Wembley contra Inglaterra, el primer partido de la Liga de Naciones. Es también el debut del técnico asturiano en el banquillo de la Roja. Fuera del fútbol, miramos a las motos porque ya está en marcha la primera calificación del Gran Premio de San Marino. Allí está Borja González.
Y a menos de 10 minutos de que termine su final, de momento el hispano-argentino Gabriel Rodrigo en la primera posición, con Jorge Martín, el máximo favorito de los españoles, séptimo. Hemos tenido también los entrenamientos libres de Moto3 y de Moto2 y MotoGP. MotoGP el más rápido ha sido Zarco con Márquez, cuarto. En Moto3 el más rápido ha sido Oliveira.
Y en ciclismo también ha comenzado la 14ª etapa de la Vuelta a España, 171 kilómetros con final en el Alto del Espraeres, puerto de primera categoría. Recordar que pueden seguir la etapa con todo nuestro equipo de enviados especiales desde las 3 en tiempo de juego.
La información continúa en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana de COPE y Cristina López.
Pues muchísimas gracias, Ángel Correas. A las 2, el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, continúa fin de semana. Llevábamos media semana muy impresionados por la muerte de una mujer asesinada por su esposo, pero el doble crimen perpetrado el miércoles por un médico jubilado de Zaragoza, el crimen se completó con un doble crimen, digo, cuando se descubrió el cadáver de la madre de 92 años. Ambas, la madre de 92 años y la mujer de 68, fueron previas a su suicidio, el suicidio del autor, y han descubierto un escalofriante plan para acabar con estas vidas y una historia de desesperación que es muy triste y que está detrás, porque el autor del crimen, esta persona de 77 años, se ocupaba de las víctimas que asesinó antes de quitarse la vida y estaba en tratamiento por depresión. Pablo Muñoz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Qué triste, ¿eh? Es, sobre todo hay que decir esto, qué pena, sí, cuando la tristeza no tiene un horizonte de, sí, esperanza. Qué consecuencias tan graves.
Además, tener. Estamos hablando de una familia que era absolutamente ejemplar, era un matrimonio de médicos. Él había seguido trabajando hasta hacía muy poco tiempo. Ella, su mujer, había sido pediatra en el barrio donde vivían. En fin, era una clásico matrimonio de médicos muy conocidos en el barrio, que han ayudado a mucha gente, que han tratado a muchísimas personas. Y este tipo de sucesos son realmente tremendos.
Vamos a escuchar, si te parece, a los vecinos, porque justamente ellos mismos expresaban su sorpresa porque conocían bien a los protagonistas de este suceso.
Y eran una gente súper educada. Nadie lo hubiera dicho.
¿Qué? ¿Por qué? Las cabezas de cada uno son una tentación y un peligro.
Claro, no es el caso en el que nos ocurre siempre a los periodistas llegar a un sitio o un escenario de un crimen y nos dicen, ¡ay, con lo majo que era y saludaba! No. Se trata de personas a las que se conocía bien, que vivían en el número 2 de la calle Viñedo Viejo, en el barrio zaragozano de Casablanca.
Efectivamente, y además, llevaba mucho tiempo trabajando en ese barrio, sobre todo la mujer, porque trabajaba en el centro de salud como pediatra y por lo tanto había tratado a muchísimos de los niños que había en ese barrio y son, pues eso, gente muy cercana. La verdad es que todo esto sucede y lo que más llama la atención es ese plan absolutamente planeado, para la gran redundancia, de forma fría, por este médico zaragozano. Este médico zaragozano sale de madrugada de su casa, recorre 4 kilómetros, va hasta el barrio del Coso, en Zaragoza, que para los que no lo conozcan, bueno, pues es un barrio muy céntrico de esa ciudad. Llega a casa de su madre, bueno, y acá y la mata.
¿Es la madre de él? Ah, sí, la de él.
La de él.
Su propia madre.
Su propia madre, que vivía sola, que él tenía que estar pendiente de ella, aunque, bueno, todavía tenía capacidad para la mujer, para poder, para poder seguir adelante, pero bueno, en ese proceso depresivo, pues consigue, este hombre decide acabar primero con la vida de su madre.
Y la mata a cuchilladas, nada más.
Y la mata a cuchilladas, efectivamente. comete este crimen, nadie se entera en el edificio donde se ha cometido, él cierra tranquilamente la puerta, se vuelve andando una vez más hasta su casa, en este caso, vuelve a su casa, y es en su casa cuando decide matar a su mujer. Mata a su mujer y a partir de ahí hace una serie de actos que son realmente tremendos. Pone las llaves de la casa en la cerradura, por fuera naturalmente, para que se pudiera entrar tranquilamente. Pone una nota en la puerta pegada diciendo avisen a la policía. Además deja una carta en la que explica que por qué ha actuado como ha actuado. Y él se arroja desde al vacío, desde un cuarto piso, y no es hasta que un vecino le encuentra ya muy agonizante cuando se empieza a descubrir qué es lo que ha sucedido. El primer cuerpo que se descubre es el de la mujer del médico, de Luis La Sala. Este hombre, se produce ese descubrimiento y inmediatamente, como es natural, avisan a las dos hijas que tiene este matrimonio, que además son médicos, una vive en Zaragoza, la otra vive fuera de Zaragoza, y es durante el interrogatorio de que está haciendo la policía, no durante el interrogatorio, durante el cambio de impresiones, durante el que la policía le está comunicando qué es lo que ha sucedido, cuando una de estas hijas del médico llama a la abuela para comprobar cómo está. Y se dan cuenta de que la abuela no responde a esas llamadas de teléfono. Se empiezan a impacientar y es en ese momento cuando también acuden al piso de la madre y también descubren este segundo cadáver. Te puedes imaginar, claro, lo que ha vivido este hombre durante esos 8 kilómetros que ha estado andando durante la madrugada, en que ha puesto en marcha ese plan, que es un plan criminal, aunque luego veremos que las motivaciones son completamente distintas, pero es un plan criminal absolutamente pensado, y hay que ver la frialdad y la desesperación que tenía este hombre para poder hacer esta barbaridad, ¿no?
Qué barbaridad, ¿eh? O sea, el hombre tenía 77, la mujer 78. Ella era muy activa, era deportista, formaba parte de un grupo de excursionistas. Se ha jubilado como pediatra en un centro muy cercano. Era muy cariñosa con los niños en particular.
Efectivamente. Lo que dicen también los vecinos es que la mujer estaba diagnosticada con Alzheimer. Parece ser que era un Alzheimer, además, bastante agresivo, que en poco tiempo iba avanzando mucho. Esto le había provocado al médico una situación de angustia muy importante, porque en fin veía que como esa mujer, como su mujer, como el amor de su vida, iba perdiendo todas sus facultades, ¿no? Se unían más cosas a la situación del médico, porque el médico también tenía un hermano de 34 años, que con 34 años tuvo un accidente, era alpinista, tuvo un accidente en ese deporte y se quedó tetrapléjico, y a partir de ese momento este chico que había estado viviendo todo el tiempo con la madre y se ocupaba de ella, pues pasa a un centro especializado en la atención de este tipo de pacientes, con lo cual también eso le provocaba angustia porque no podía, ya tenía que ser él que atendiera constantemente a su madre. Y además, en los últimos momentos se habían producido dos circunstancias más, y es que una sobrina suya había sido desahuciada y otra de ellas pues también estaba en un hospital porque, bueno, eran dos personas además que estaban solas y que él también se sentía en la obligación de atenderlas y de estar pendientes de ellas, sobre todo la primera, que era la que está en una situación muy muy delicada de salud y que también le provocaba una angustia tremenda, ¿no?
Pero fíjate que Maruja, la madre, vivía sola, o sea que los expertos dicen que tenía servicio de teleasistencia y que salvo una sordera y los años, pues no tenía problemas añadidos.
Efectivamente, y hay que decir, porque claro, cuando estamos hablando en estos términos puede haber gente que piense que estamos justificando lo sucedido y no lo justificamos.
Ponernos en su lugar.
Y yo creo que las asociaciones, además, aquí de enfermos de Alzheimer, por ejemplo, han reaccionado y han dicho que bueno, que es necesario que las personas que se ocupan de los sus cuidadores. Seres queridos, de los cuidadores, tienen que estar mucho más atendidos, tienen que estar mucho más protegidos para evitar precisamente situaciones como esta, porque esto no es la primera vez que se produce. Insisto, nadie tiene derecho a disponer de la vida de nadie, hasta ahí podíamos llegar. Pero es verdad que ahí, en esta situación, hay un entorno en el que, por supuesto, no se puede hablar de violencia de género, como se ha dicho en algún momento, no se puede hablar de este tipo de cuestiones. Estamos hablando de una tragedia humana de muchísimas...
Esto desgraciadamente, con ser asesinato, evidentemente, y doble y grave asesinato, lo que tiene es la simiente, o la, digamos, la atenuante de una depresión profundísima que ha hecho ciego a este hombre, como hubiese podido haber hecho a una mujer ciega, ¿no? Por eso tengo aquí una aseveración de la delegada del Gobierno en Zaragoza, Carmen Sánchez Pérez, que a mí también me parece un poco fuera de tono, mira.
Y mostrar a los asesinos que están solos, que sus vecinos, sus amigos, las instituciones les damos la espalda y vamos a estar siempre enfrente de ellos y contra ellos.
Bueno, pues la típica manifestación de género absolutamente estándar, que no viene al caso en una patología profundísima de un hombre intelectualmente desarrollado que se hunde, que de repente, y que se vuelve un asesino por locura.
Efectivamente, y además en este caso es que no se puede hablar en ningún caso de violencia de género, entre otras cosas porque así todo el mundo que conocía a este matrimonio lo dice así. Y dice que jamás hubo ninguna sola altercado entre ellos, que por supuesto se trataban con un respeto extraordinario, que mostraban un enamoramiento total y absoluto. Y es precisamente, probablemente, ese enamoramiento y esa angustia.
Un mal entender el amor hacia el otro.
Y esa angustia por ver a que tú, la que mujer no llegas, de la que estás, y que tú tienes una edad que ya te ves impedido y entras en una especie de bucle. Y este es el desencadenante, pero en ningún caso, insisto, esto es violencia de género, en mi opinión, vamos.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Pablo Muñoz. Vamos a saludar, si te parece, a Teresa Ecobo, a la que veo avanzar desde el otro lado del pasillo. Buenos días, Teresa Ecobo.
Muy buenos días.
¿Te apetece quedarte al cine, Pablo?
Al cine, claro que sí.
Pues vamos a oír la música cinematográfica. Porque he estado toda la mañana con los intérpretes de Campeones, Teresa Ecobo.
Ay, Cristina, qué gusto, ¿eh? Qué gusto da, porque tenemos que decir que esta película va a ser la que nos represente a todos, ¿eh? Porque no va en calidad.
¿Tú la has visto,
de...
Pablo?
La he visto y me encanta.
Pero yo creo que no hay nadie que no haya visto Campeones, pero si ha durado tropecientos de meses en la cartelera.
Es espectacular, que es un cine espectacular.
Pero además espectacular, blanco, o sea, absolutamente lo puede ver todo el mundo.
Con una sensibilidad
extraordinaria.
Temores de la risa, los discapacitados te hacen reírte un montón, pero es todo el momento una forma completamente respetuosa y luego te cambia por dentro.
Te cambia porque empatizas muchísimo con el personaje de Gabriel Gutiérrez y porque comprendes más
la vida.
Sí.
La vida, ¿no?
Bueno, tengo que decir que en este caso no es la primera vez que Javier Fesser va a los Oscar. Él dirigió un cortometraje extraordinario que tenéis que ver sí o sí para cambiaros el día, que está un poco gris, que se titula Vinta y la gran idea. Cristina, toma nota porque te va a encantar.
Vinta con V.
Vinta con B. Y la gran idea, Javier ya es conocedor de cómo es el camino de los Oscar a nivel promocional. Yo creo que hay que recomendarle que lleve jamones, que esto siempre viene bien.
El jamón, siempre el abre queso manchego, los vinos españoles.
Claro, es así.
En fin, el Cabrales, ahora está la princesa.
En fin. Todo que se lleve influye. Así cosas que ayuden, ¿no? Bueno, pues eso, que quien no haya visto Campeones, que tiene ya la posibilidad de verla además ya en DVD, que es una película de la que se ha hecho un documental que se va a presentar en el próximo festival de San Sebastián del 21 al 29 que tenemos dentro de nada. Y bueno, pues eso, que nada, que hay de mandarles todo nuestro apoyo desde aquí y disfrutar mucho con
ellos. Pero te demuestra la película, fijaos lo que puedes llegar a aprender si te abres al mundo de la discapacidad, porque el Javier Fesser, el director, les dijo a los actores
que
si les parecía, que si les había gustado la experiencia y que si repetirían. Y uno de ellos que ha estado con nosotros esta mañana le contestó que no. Y él preguntó por qué y dice, hombre, porque hay mucha gente con discapacidad que también tiene derecho a participar. O sea, decía la actriz Atenea que es que no piensan en ellos. Que es una forma de ser alejada por completo del narcisismo en el que nos vemos imbuidos, ¿no? El yo y después yo, ¿no? Todo el rato piensan en los demás, están acostumbrados además a trabajar así en equipo.
y a compartir su alegría, porque además su forma de ver la realidad es mucho más positiva que la nuestra. Sin duda, son mucho más alegres, sonríen, esta cosa de la que hablabas tú con el móvil, la gente que ya no tiene gestualidad, pues ellos tienen muchísima, muchísima vitalidad y también contagian a todo el mundo. No, sí, son las típicas películas que se llaman Feel Good Movie, son películas que tú entras de una forma y cuando sales es realmente de otra, te sientes mucho mejor y te inspira a hacer grandes hazañas en tu vida.
Yo animo a la gente
real,
además, a bajarse el podcast de todo el programa, pero en particular hoy de esa media hora que ha ido entre las 10:30 y las 11, en la que hemos recibido a estos chicos y a las actrices que con ellos han trabajado, porque merece la pena escucharlos, ¿eh? Es absolutamente genial. Bueno, ¿qué tenemos esta semana en los estrenos?
Pues tenemos de todo. Tenemos una película anglosajona, tenemos una película española que competía también en esta carrera hacia los Oscar y que es bastante buena, y tenemos una película japonesa. ¿Qué te parece? Así, variedad.
Muy bien. Pues yo soy muy partidaria de la multiracialidad.
Pues para empezar te voy a presentar a un hombre guapísimo, alto, ganador de un Oscar, llamado Colin Firth. Es un actor que es extraordinario, está muy bien acompañado por Rachel Weisz en la película Un océano entre nosotros, una cinta basada en hechos reales que nos relata toda la hazaña personal de un personaje que se llama Donald Horsbrough, perdonen porque yo pronuncio fatal, un hombre que después de vivir una crisis laboral bastante fuerte, un padre de familia, tiene problemas con su negocio, entonces decide hacer una hazaña que es recorrer el mundo en un viaje, en un barco, él solo. Este fue muy conocido, este hecho, se han hecho,
o sea,
varias películas,
sí,
bastante real, es un biopic, y empieza a sufrir de todo lo peor que puede pasar alguien en un océano absolutamente solo.
Una carrera en solitario alrededor del mundo.
Solo en un barco 9 meses. ¿Estás borracho o loco?
Prométeme que volverás.
Deja tus dudas con nosotros aquí en la orilla y llévate tus sueños al mar.
Una película que cuenta con dos grandes interpretaciones, que como hemos dicho, cuenta con una banda sonora espectacular que nos enfrenta al mar en solitario, pero nos presenta también una relación matrimonial absolutamente extraordinaria y única. Dos personas que se respetan, que se aman, que se acompañan en sus sueños, que se sostienen. Yo creo que solo por ver este matrimonio extraordinario merece la pena ver esta película, que además tiene otros muchos y grandes alicientes, como por ejemplo la banda sonora de Johan Johansson, que es este director, compositor.
Y lo produce la BBC, que siempre es una cierta garantía.
Sí, sí,
¿no?
No, sobre todo porque las secuencias estas del mar están muy bien rodadas y está extraordinariamente bien. Estamos escuchando esta banda sonora de este gran compositor que ha fallecido, irlandés, que ha fallecido hace poco, que también compuso la otra película, La teoría del todo, de James Marsh, que es el director de esta cinta, que ya nos revisitó la figura de este gran científico y que ahora nos visita a este personaje. Una película más que imprescindible. Ahora vamos, cambiamos de tercio, nos quedamos en nuestro país para presentar Las distancias, una película con un elenco coral encabezado por Alexandra Ximénez y Miki Esparvé. Hay que quedarse mucho con estos dos nombres, porque si hay estrellas en ascenso en nuestro cine son estos dos, y luego también hay otros más, pero nos presenta una historia de un actor, bueno, de una persona, un joven de 35 años, todos, un grupo de amigos, tienen 35 años, uno de ellos vive en Alemania y todos deciden ir a verle el día de su cumpleaños, y cuando se llegan allí se dan cuenta que no les ha agradado en absoluto a él que le hayan venido a ver sus antiguos amigos. Así suena Las distancias.
Oye, hemos venido en mal momento.
Ana y yo no nos vamos a quedar aquí esperando.
Aprovecho y preparando el pastel.
Espero que te haya pasado algo, porque si no, no tienes perdón, tío.
¿Pero qué pasa? ¿Que no querías venir?
Las distancias, tengo que decir, que es la película que fue la gran triunfadora del Festival de Cine de Málaga. Se llevó el premio al mejor guión, mejor dirección, mejor actriz para Alexandra Ximénez. Una película de encuentros y desencuentros sobre la amistad. Gente que se tuvo un momento brillante de amistad en su antigüedad y a los 35 de pronto se dan cuenta que es más que encuentros. Ya no queda nada, ¿no?
Es muy bonita. Sí, porque se ha señalado que es una forma de afrontar algo que está muy presente en la nueva generación, ¿no?
Sí, absolutamente.
Es como un cierto desencanto.
Sí, porque es una edad, los 35, donde uno es consciente de que Tus amigos de la antigüedad te recuerdan los sueños que tenías y los que no has conseguido cumplir. Entonces, a enfrentarse a este hecho es bastante complejo. Esto también le da universalidad al tema. Es una película muy brillante. Yo creo que podía haber hecho también una buena carrera hacia los Oscar y funciona muy bien y no va a decepcionar a la gente que la vaya a ver.
Yo casi me apetece más esta de las distancias que la del océano.
Bueno, hija, es que siempre estás ahí eligiendo, que es que hay una película para cada rato.
Pues me tendrás que decir, sí, claro, cada rato. Que elegir todo lo que tengo que ir.
Pues eso, que elijas según el momento que tengas. Pues a lo mejor que quieres ir a ver las distancias, pues eso. Que mañana a lo mejor te apetece ver un océano entre nosotros, Cristina, pues eso. Y luego he distinguido entre las 7 películas que se estrenan esta semana en la cartelera, Mari y la Flor de la Bruja, una película de animación del estudio Pomork. Tengo que decirte que esto es la primera película de este estudio de animación japonés. Sus trabajadores vienen del estudio Ghibli, que es uno de los grandes estudios de animación japonesa, con Miyazaki, Hayao Miyazaki a la cabeza, y él en 2014 decidió tomarse un parón y algunos de sus empleados le sintió como pánico pensando que no iba a volver porque es una persona muy mayor, y entonces decidieron montar su propio estudio. Este es su primer largometraje, Mari y la Flor de la Bruja, basado en una novela, y es la historia de una niña que se encuentra una flor y esa flor le va a transformar y transportar a un mundo de magos, de magia, y donde va a reconocer que tiene unas capacidades con las que puede cambiar su universo, respetar y cambiar personas, salvarlas también. Es una película muy bonita.
Pero esto es son dibujos animados.
A ver, Cristina, de verdad, cuando hablas de estudio japonés inspirado en Hayao Miyazaki, no puede decir dibujos animados.
Pues no,
es que
son dibujos animados.
Tengo unos cuantos amigos que hablan así como tú, que cada vez que hablan de animación es como si le hablara de un extraterrestre.
No, pero
y esto
es que
no puede
en
ser.
Este caso, además, ni siquiera es una historia dramática de adultos en dibujos
que
animados.
Que la tienes que ver.
Sino que la Mary y la Flor viven la fantasía,
que
¿no?
Que no te lo permito, que la tienes que ver y ya verás cómo te gusta un montón.
Pero,
en fin.
Pero no es para niños.
Es para toda la familia, como todas muchas de las películas de animación que recomiendo.
Bueno, sí,
que
sí,
además
yo he visto
les
mucho
va a encantar,
cuando tenía los niños.
Pero que no me digas que no has visto este verano Los Increíbles.
Vamos, naturalmente que no.
Pues ya, o sea, de verdad, ¿quién viene de nuestros oyentes a pegarle una paliza a esta señora? O sea, de verdad, ¿eh? De verdad.
He visto campeones.
Pues muy bien, he visto campeones. Aquí queda eso para la gente que les va a encantar este tipo de animación. Una animación que estaba hasta nominada a los Oscar, ganadora de premios, en fin. Que el estudio Pomork ha hecho una muy buena película. Por supuesto que se le ve el ojillo donde han trabajado, pero funciona muy bien Mari y la Flor de la Bruja.
Pues ya sabéis, para la familia, Mary y la Flor de la Bruja, y para los mayores, un océano entre nosotros y las distancias. Gracias, Teresa Cobo.
Buen fin de.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tan simples como bailar o hacer deporte. Si tienes molestias en las articulaciones, prueba Movial Plus de Laboratorios Acta Pharma, que contiene colágeno hidrolizado específico de las articulaciones y ácido hialurónico, y ambos disminuyen las molestias en todas tus extremidades. Pregunta en tu farmacia por Movial Plus y Movial Plus Crema para actuar en las zonas específicas y recupera tu vida. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Movial Plus. El aceite de las articulaciones de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Entre los dos, tres más graves problemas de España, indudablemente, está la enseñanza. Los índices de fracaso escolar, los resultados en los exámenes internacionales son tajantes. Y a pesar de ello, nuestros gobernantes, en lugar de afrontar este desafío, siguen empeñados en constituir la escuela en un arriete político. Y la última ha sido la pretensión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y del nuevo gobierno, de ir arrinconando la enseñanza concertada, como si la existencia de colegios estatales y de colegios de iniciativa social no fuese estupenda y no fuese una forma de garantizar primero la asistencia de los niños y luego la pluralidad, el derecho de los padres a elegir dónde quieren educar a sus niños. Pues no. Han afirmado los responsables de educación que se va a quitar de los criterios para, digamos, dar paso al tipo de enseñanza la cuestión de la demanda social, que era lo que amparaba la escuela concertada. Esto es la escuela de iniciativa privada o social que recibe también fondos del Estado, puesto que no solamente la ideología que se programa desde lo central define una tan plural realidad como es España. Bueno, sobre este debate en educación hablamos con el responsable de medios de comunicación de la Conferencia Episcopal y Obispo de Getafe, nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de oírte.
Yo también, efectivamente. Ya estamos en pleno curso rodado. Bueno, pues la primera en la frente, el tema de la concertada.
Bueno, ya sabes que este tema sale constantemente cuando interesa en la agenda política que salga el tema. Pero bueno, creo que estamos ante un tema no solo importante, sino también grave, que es la sustracción, lo que es un derecho fundamental, que es de los padres a educar a sus hijos como quieren ellos educar a sus hijos. Entonces, en este caso, pues el Estado se toma lo que es un derecho a los padres y se convierte en el garante de la educación de los hijos, con esa excusa de la demanda social, de que los colegios que primero hay que elegir son los colegios estatales. Esto, bueno, esto es encubiertamente una sustracción, un robo, ¿no?, de lo que es un derecho de los padres de educar a su hijo donde quieren y como quieren. Así de sencillo.
Hay, de todas formas, y yo me agoto en esto, una exasperante tendencia de ciertos sectores, concretamente en este sentido me asombra la ministra Isabel Celá, en considerar que el modelo ideal de enseñanza es un modelo absolutamente minoritario en Europa, que es la enseñanza pública, única y laica. Este modelo francés, que es exclusivo de Francia y de Eslovenia, que no existe en ningún otro país de Europa, es una y otra vez propugnado como el ideal. ¿Cómo es posible que estemos tan aislados de la influencia europea?
Pues sí, así es. Entonces, porque pues estamos muy marcados, y yo creo que España ahí tiene una asignatura pendiente. La educación está muy marcada por el gobierno de cada momento y está a su servicio, al servicio muchas veces, casi podríamos decir, de la propaganda, de la ideología. No hay un pacto educativo serio. Y desde luego en esto, que en otras cosas siempre ponemos como referencia a Europa, pues aquí no lo ponemos, porque como bien dices, solo Francia como gran país y Eslovenia tienen la educación única estatal. El resto de los países, todos los países de Europa, tienen una educación mucho más plural que la nuestra, mucho más respetuosa con lo que los padres quieren y piden para sus hijos.
Pues este es Ginés García Beltrán, es nuestro obispo de cabecera. Siempre nos ayudamos de su compañía y nos alegramos de saludarlo. Muy buena semana.
Igualmente, un saludo desde Colmenar del Arroyo.
Bueno, un abrazo fuerte.
Igualmente,
adiós,
Cristina.
Adiós.
Adiós, adiós.
La vuelta al cole afecta también a los Royals, ¿eh? Después de las vacaciones toca volver a la rutina y nos preguntamos qué hacen los niños reales, qué hacen los infantes y príncipes de las distintas monarquías y cómo vuelven a la escuela. Lo hacemos de la mano de Carles Navarro, al que saludamos por primera vez en esta temporada. Buenos días, Carles.
Buenos días, Cristina. Encantado de estar aquí en esta nueva temporada contigo, bueno, con vosotros, con los oyentes.
Y feliz tú, que en Valencia te bañarás hasta noviembre, que te conozco.
Y hasta diciembre, si me apuras, Cristina.
Capaz eres, capaz
sí,
eres.
Sí, además, de verdad, tengo la playa muy cerca y me cuesta muy poco coger el coche y escaparme. Así es que lo intentaré por lo menos, lo intentaré.
Bueno, vamos a empezar por la nuestra, si te parece.
Sí.
Por la princesa de Asturias, de la que llevamos toda la mañana hablando. Pero curiosamente no hemos mencionado el centro donde estudia ni cómo se desarrollan sus estudios.
Bueno, pues mira, vuelta al cole, como tú has dicho, tanto para nosotros como para los Royal. Todos vuelven al colegio, todos vuelven al trabajo, y Leonor no iba a ser una excepción. Ella empieza este curso el segundo de la ESO en el Colegio Santa María de los Rosales en Madrid, que es el mismo centro donde estudia también su hermana, la infanta Sofía, y donde, curiosamente, estudió también su padre, el rey Felipe VI.
Efectivamente. ¿Y qué tal se le da el cole?
Pues mira, según se ha publicado en muchos medios de comunicación, incluso su madre, la reina Leticia, ha comentado varias veces, los estudios se le dan muy bien, tanto a ella como a la infanta Sofía, pero solo sabemos este comentario, porque la discreción que impera en Zarzuela y la poca exposición pública que tiene Leonor hasta el día de hoy, hasta esta mañana, se sabe poco de lo que ocurre dentro del colegio, aunque algún detalle sí se ha publicado. Como digo, es buena estudiante, como es lógico, y en el momento que entró la heredera a formar parte del centro, aumentaron las medidas de seguridad. El colegio sí que sufrió algunos cambios estructurales para preservar la intimidad de Leonor y de Sofía.
Bueno, este año, en virtud del currículum, más que nada, es una niña que tiene 12 años, que en breve va a cumplir 13, va a comenzar a estudiar historia de España, sistemas políticos, y va a ser muy gracioso que va a ver en los libros a sus parientes.
Totalmente. Ella va a estudiar a todos sus antepasados. Como digo, empieza segundo de la ESO. Ella le enseñarán lo que es una monarquía, que me imagino que algo habrá escuchado en casa. Lo que es una república, que me imagino que también habrá escuchado algo en casa. Diferencias entre democracia y dictadura. También conocerá los inicios de la monarquía española. Y además estudiará la figura de Isabel la Católica, que es una mujer que le precedió en el cargo, porque Leonor, el día que reine, será la tercera mujer que reine o que sea reina en España.
Sí, y si además, si dejamos las regentes de lado, María Cristina, etcétera, pues lo comentábamos con Carmen Remire de Lanuza.
Las titulares.
Isabel la Católica, Isabel II y en este caso Leonor de España, si llegase el caso.
Exacto, sería la tercera reina titular de España. Y lo curioso es que si estudia la transición española, pues yo creo que el examen lo aprobará con nota, porque solo tiene que ir a casa del abuelo a preguntarle qué es lo que pasó en aquella época.
Efectivamente, qué divertido, ¿verdad?
Totalmente.
Te lo imaginas.
Fíjate, Cristina, estudiar la historia o estudiar y que los temas centrales afecten directamente a tu familia. Es que,
bueno,
es muy curioso.
O sea, mi abuelo y el 23F. He preguntado
Totalmente.
A mi abuelo, qué divertido. Qué suerte, qué suerte, porque eso te permite una visión apasionante de la historia.
No. O el día que estudies, el día de la proclamación del rey Felipe VI. Ella estuvo allí.
Efectivamente, lo puede contar a los compañeros.
Claro. Una redacción de qué hacías ese día mientras Felipe VI era nombrado rey. Pues ella ya sabe lo que va a contar.
Vamos a cambiar de reino, nos vamos a por George, que está George de Cambridge, que comienza un nuevo curso en el Thomas Battersea de Londres, que cuesta la friolera de 6.600 euros al trimestre.
Sí, señora. Yo el cálculo anual se me ha perdido ya, porque son muchos euros, pero es uno de los colegios más prestigiosos de Londres. Es un centro privado, obviamente, que fomenta, según reza su página web, el disfrute, el aprendizaje y los logros del alumno, y le da mucha importancia a materias relacionadas con el arte, la cultura o los idiomas, Cristina.
¿Y qué le van a enseñar al nieto mayor de Diana de Gales?
Pues mira, los niños de su edad, que ahora tienen 5 años, George de Cambridge tiene 5 años, van a empezar a aprender a leer y a escribir, entre otras materias como ciencias naturales, religión, francés o informática. El objetivo del final del curso es que George sepa escribir su nombre completo. Y teniendo en cuenta, Cristina, que este niño se llama Prince George Alexander Louis Windsor, ya se puede esperar en la escritura este niño.
O sea, este niño, perdona, no va a saber solo su nombre, va a saber escribir. Porque si no, no puede afrontar ese desafío. Y nos vamos a Bélgica. Allí tenemos a la hija de Felipe y Matilde, que creo que se llama Isabel.
Sí, exacto, se llama Isabel. Y también va a estudiar en Inglaterra también, va a estudiar fuera de su país. No es algo raro entre herederos, entre royals, porque, mira, sin irnos más lejos, Felipe de Borbón estudió en Canadá y en Estados Unidos, aunque muchos eligen el Reino Unido para seguir sus estudios. Ella comienza las clases en el Atlantic College de Gales, que realizará el bachillerato internacional durante los próximos 2 años. A este colegio no entra cualquiera, porque se ingresa a través de un intenso proceso de selección que la duquesa de Brabante, Isabel, superó junto a otros jóvenes belgas. Ella estudiará junto a otros 400 alumnos de 20 nacionalidades diferentes.
Ajá, fíjate, fíjate.
Sí.
Creo que es un colegio en el que también estudió el rey Guillermo Alejandro de Holanda, sí. Que pone énfasis en el deporte.
Sí, el compromiso social, entre otras aptitudes. Es un centro muy conocido entre las monarquías europeas porque, como tú has dicho, hay algunos otros miembros de esas familias reales que han seguido sus estudios en ese centro.
Y cambio radical de tercio. Dejamos los estudios de los niños y nos vamos a la marroquinería. Bueno, no es marroquinería, que esos son bolsos y zapatos. Sería más bien la orfebrería, ¿no? Porque vamos a hablar de relojes.
Sí, exacto, de joyas. En este caso, yo me imagino que has dicho marroquinería porque nos vamos a Marruecos.
Sí, no, y porque, ¿sabes en qué pensaba? No, pensaba en complementos. Qué? Y me he ido bolsos, vale. Zapatos, relojes. Y no tiene nada que ver.
Pues algo mucho más caro, mucho más ostentoso, como son las joyas, Cristina.
Y concretamente un peluco, el del rey Mohamed VI de Marruecos, que ha venido envuelto en polémica. Cuéntanos la historia desde el principio.
Mira, hay una cuenta en Instagram, Cristina, que se llama Insan Luxury Life. De acuerdo a esta cuenta, se dedica a publicar fotos de personajes famosos, actores, futbolistas, miembros de la realeza, como es el caso del rey de Marruecos, Mohamed VI, luciendo sus relojes. Y el pie de foto es la explicación o las características que tiene el reloj que luce el famoso de turno. Como digo, una de las últimas instantáneas es la del rey de Marruecos, que lleva un reloj en la muñeca izquierda, pero hasta aquí, y según la cuenta esta de Instagram, Insane Luxury Life, todo normal, ¿vale?
Bueno, sí, todo normal, como que salen cosas de lujo y ya esto creo que ha sido la repera. El reloj este es la repera.
Mira, el reloj, ¿vale?, es de la firma suiza Patek Philippe y está valorado en $1,000,000.
Ajá.
Sí, es muy, muy asequible. Ajá. Es un ejemplar de la colección Nautilus y está hecho a base de oro blanco y de 1075 diamantes incrustados. Lo digo lento porque no soy capaz de decirlo rápido de lo asombrado que estoy yo.
Ahora, por un lado, claro, a nosotros nos parece que algún asesor torpe del rey no le indicó que esas cosas en público suscitan un mecanismo tan antiguo como la envidia. Pero hay que decir que es que en Marruecos deben estar muy acostumbrados a los regalos caros, ¿no? Porque hablábamos el año pasado y lo contabas tú cómo se le regaló al príncipe heredero un avión.
Un avión de 57 millones de euros, y el propio Mohamed VI le regaló a Barack Obama, cuando este dejó la presidencia, atención, porque la lista es larga, un broche de oro en forma de flor decorado con diamantes y rubíes, un par de pendientes, me imagino que para Michelle, de plata y diamantes, y otro par de oro y diamantes, además de un reloj con diamantes, esmeraldas incrustados. El precio justo de este lote, Cristina, es de 88.000 euros. Nada más y nada menos.
Madre mía. Bueno, y si ha causado impresión el relojazo del rey de Marruecos, lo que ha marcado la línea caliente en la cuestión del aspecto sexy ha sido el rey de Bután, ¿no?
Sí, el rey de Bután ha sido elegido como el rey más sexy del mundo, según una lista que se publicó a finales del mes de agosto. Tiene 30 y yo tengo 37, pues él tiene 38 años y es el rey también más joven del mundo. También es verdad, Cristina, que entre lo que hay, ser el rey más sexy del mundo tampoco tiene mérito.
El nuestro,
sí, está, sí, pero vete a hablar. Sí, pero ¿y Harald de Noruega? ¿Qué te parece?
Bueno, ya, pero no se hace la media.
No,
este lo tiene todo,
sí.
Porque he visto la foto, buscadlo en internet, rey de Bután, pues realmente juventud, belleza, carisma, inteligencia, tiene una esposa, Hetsun Pema, que también es muy guapa, y este rey de Bután creo que levanta pasiones allá donde va, y nosotros nos tenemos que ir porque ya es la hora, aunque sentimos pasión por ti, Carles Navarro.
Y yo por ti, Cristina.
Bienvenido, un abrazo, adiós.
Un abrazo, gracias, adiós. Yeah, on
the catwalk, yeah, I shake my little touch on the catwalk. Pero para sexy el pelirrojo, Diego González.
Muchas gracias.
Y a su derecha, quieres? jugando por la banda Sofía Gonzalo.
¿Qué tal?
De frente, Paloma Paulete.
Bueno, la que se ha montado en nuestro Facebook con la adicción a los móviles. Es que ha sido apoteósico, porque hay gente que ya directamente nos lo desvela. Dice, lo siento chicos, pero yo lo que tengo es nomofobia. Lo dice Virginia, por ejemplo, Acosta, que es una de nuestros oyentes.
Naturalmente.
Pues, claro, dice, ¿para qué voy a mentir?
Yo igual, yo tengo nomofobia. Claro, o sea, bueno, yo me voy de casa sin el móvil y experimento una zozobra durante horas.
Te tengo que contar que es que una de las llamadas que no ha podido entrar por el tiempo era la de un cocinero que me contaba que a raíz de los móviles están perdiendo trabajo los cocineros y los restaurantes porque la gente mira las recetas a través del móvil y cocina en su casa.
¿Qué me dices?
Anda, pero claro, bueno, y eso que tiene, no, yo no tiene mucho sentido, ¿no?
¿No? Oye, pues yo ahora ya no cojo un libro de recetas
hombre,
de cocina.
Es cierto, vamos a ver, claro. Sí, pero más la literatura de ese sector, fíjate, que los hombre, propios, porque quiero decir, porque por mucho que tú leas
hay mucha
libro, las
a la
cosas,
cocina ahora.
La mano de un cocinero, no, o sea, si tú vas a un restaurante donde se cocina muy bien, verdaderamente no te compensa no ir.
Sí, ¿y quién se puede pagar un cocinero que
pues dependerá,
muy bien?
Porque tú te vas a un restaurante chino de ínfima categoría y puedes comer fenomenal, yo por lo menos.
Ya.
A mí me encanta. No
sé. Bueno, sí cierto que es que antes tenías que encontrar el libro de recetas para encontrar un plato muy exótico, por ejemplo, o que lo servía un restaurante y ahora lo buscas por internet. Y
pero eso yo sí que lo veo fabuloso, ¿no? Pasa un poco también como con los libros de turismo. Yo los he comprado mucho históricamente y la verdad que los compro menos, salvo que vaya mucho tiempo a un sitio, porque internet tiene tanta información gratuita que ya no compras, que eso incide más sobre el mercado del libro. Pero a la vez vas a los sitios y no se te pasan desapercibidas las cosas si no habías comprado un libro. Si no te habías informado previamente, puedes hacerlo a tiempo, no sé.
Hombre, con el tema de la cocina es verdad que hay una cosa, que son los vídeos, que ahora te enseñan a cocinar y tú estás viendo cómo se elabora el plato. Entonces yo creo que eso a lo mejor sí que, yo lo sé porque en mi casa lo hacemos mucho, que coges, dices, ay, a ver cómo se prepara tal cosa. Y entonces te pones el vídeo, tienes al cocinero ahí indicándote, o al cocinero o a quien sea que lo ha hecho en su casa, y te lo va indicando paso a paso, y yo creo que eso sí que...
Pues aún así yo te digo que como pilles un buen cocinero...
Hombre, ni eso es insustituible.
Es que es otra cosa, o sea, probarlo de sal, probarlo de especies, probarlo de nuez moscada, ver si le pones ese día clavo o comino, o porque vienen... Porque claro, los tomates no son igual de ácidos todos los días, ni las alcachofas van igual en toda el camino de la temporada. Yo creo que una persona que se le dé muy bien eso es sigue siendo insustituible. Mm. Vamos, no me atrevería yo a competir con él ni con vídeo.
Bueno, pero esto venía de esa conversación que hemos tenido acerca de la nomofobia y comenta, por ejemplo, Rafael, dice, antes tenías que esquivar a los que estaban borrachitos, ahora tenemos que esquivar a los que van con el móvil. ¿Verdad que muchas veces
es
pasa eso? Y también nos comenta Julián que esta semana ha habido un atropello en un autobús, o sea, de un autobús en Valladolid por ir mirando el móvil. Uf, yo eso no lo sabía.
No será ni el primero ni el último.
Sí. Y respecto a nuestro Facebook, es que me encanta, porque gracias a él puedo descubrir desde dónde nos están escuchando los oyentes. Ese Facebook Live permite que, por ejemplo, Luis Ángel nos comente muchísimos saludos desde la Costa Brava. O, por ejemplo, Mercedes, también creo que es desde Madrid. Y nos escriben desde Covadonga, Cristina, con los Reyes. Sí, sí, sí. Laura Ayongo dice, buenos días desde Covadonga, Cristina, con nuestros Reyes estamos.
¡Ah, amigo, bueno, amigo! O sea, que lo mismo están siguiendo la ceremonia y escuchándonos a la vez.
Claro.
¡Qué bien! Esto me gusta muchísimo.
Cris,
dígame
¿tú
usted
cómo duermes?
Yo duermo de bien, lado, dando vueltas toda la noche como una croqueta.
¿Pero bien o mal?
Ah, bien.
Bien. ¿Y con la lluvia?
Mejor.
¿Y sabes por qué?
No.
Pues te tienes que remontar hasta la prehistoria.
¿Qué me dices?
Sí.
Cuéntame eso.
A ver, te lo dicen los expertos, no lo digo yo, claro. El caso es que en un profesor de la Universidad de Harvard, Orfeu Buxton, así se llama el hombre, se dice que hay que remontarnos hasta la prehistoria para encontrar una explicación a por qué la lluvia ayuda a dormir. Dice que en la época de nuestros antepasados, cuando todos se encontraban en calma, cuando dormían en la cueva, dice, lo único que podían escuchar eran los suaves ruidos de la naturaleza, como el agua, el viento o los pequeños animales o insectos. Dice, estos sonidos no representaban una amenaza, por lo que ayudaba a relajarse. Y dice, es como si estuvieran diciendo, no te preocupes, todo va bien, duérmete. Y luego otro experto más, que secunda esta teoría del profesor de Harvard.
Yo lo percibo, ¿eh? Es eficaz.
Los sonidos de la naturaleza, que sí.
Claro.
O el agua golpeando contra el cristal.
Que sí.
Pues luego una tal Naomi Rogers, de la Universidad de Sydney, secunda las palabras del profesor de Harvard, pero añade tres elementos más que explican este efecto soporífero de la lluvia. Dice, el sol hace que el cuerpo humano deje de producir melatonina, que es la hormona del sueño. Y claro, cuando está nublado o llueve, pues no la producimos y es como si estuviésemos durmiendo.
Ajá.
El cuerpo mucho más relajado. Luego dice, el olor de la tierra cuando llueve.
Eso es que sí, todo el mundo lo dice, a todo el mundo le gusta.
Me encanta.
El olor a ozano.
A revolcarse ahí en la tierra mojada.
Bueno, eso ya es propio de los pelirrojos. Yo al barro no me apetece nada ir.
No el barro, la tierra mojada. Y un tercer elemento, dice que las tormentas liberan más ozono y dicen que es un olor que para muchas personas evoca limpieza.
Sí, es que evoca limpieza. Igual que el césped, el olor del césped, del pan, son todos sonidos limpios, olores limpios, ¿no?
Pues a todas estas teorías le añades un colchón mullidito.
Bueno,
y
yo tengo, tengo varios oyentes que puedo mencionar yo de Chris Lichting, porque me encanta, por ejemplo, que nos escribe Julia Abe para decirnos que también es el santo de los llanos en Albacete,
sí,
y es la feria de
Albacete. Sí. Lo tenía
y al ser la tierra de mi abuelo Faustino, yo tengo que mencionarlo, que aquí
y,
no solamente es María José
también,
Navarro.
¿No?
De Nuria también, visto también, sí.
Y también tenemos aquí una free cerveza fresca, que me encanta el tuit. Por una vez, hablando de la nomofobia, por un buen tuit, a veces se nos olvida el factor humano independientemente de las diferencias abismales ideológicas. Saludos. O sea que realmente les ha interesado este debate, como decías tú, ha generado muchas observaciones.
Oye, yo os quería preguntar, ya que estamos aquí hablando de la lluvia, ¿los animales, vosotros os gustan los animales, concretamente los perros?
Sí, los perros sí, gatos no. Perros.
A mí depende de dónde, o sea, yo me voy al bioparque y me meto 2 horas con los gorilas, pero tener el gorila en casa, no.
No, en este caso es un perrito, y os voy a contar una historia que seguramente ya la habréis escuchado, pero es que había que traerla. Un hombre, todo sucedió en Burriana, que está en Castellón. Un hombre de 75 años, enfermo de Alzheimer, se perdió. Una noche salió de casa y bueno, pues ya sabemos...
Ah, sí, esta historia es bellísima.
Claro.
Cuéntala,
entonces,
que no todo el mundo la habrá
pues
oído.
El hombre se perdió, su familia desesperada buscándole y cuando le encontraron, pues vieron que había una perrita con él, que estaba con él y la perrita no se despegaba. Y de hecho, cuando querían subir a este señor a la ambulancia... pues la perrita se quería subir con él. Bueno, pues esta perrita ocurre que se lo encontró y estuvo toda la noche a su lado, dándole calor, cuidándole.
Qué bonito.
Y al final, pues la familia de este señor ha decidido adoptarla y esta perrita se llama Estrella.
¡Anda!
Qué bonito,
qué bonito.
Sí, es bonito.
Eso los gatos no lo hacen.
Lo escuché yo.
Eso me gustan más los perros.
Pues he de darte la razón, eso no lo hacen los gatos. Y mira que me gustan los gatos. Bueno, es la 1:54, va a llegar el gran informativo Mediodía COPE con Ángel Correas. Vamos a despedir el programa y yo voy a repetir lo que dije al principio. Hoy es el día de la princesa de Asturias, de Leonor. Nos alegramos muchísimo de este día en el que empieza a dar sus primeros pasos, pues digamos, incluso profesionales, siguiendo la sucesión del padre en Oviedo, con motivo de los 1.300 años de la fundación del Reino de Asturias y los 100 años de la coronación de la Santina. Pero estamos muy enfadados de que en los programas de las celebraciones del 40 aniversario de nuestra Constitución de 1978, el que la sancionó y firmó, el que hizo posible el cambio a la democracia, no esté invitado, no esté don Juan Carlos. Porque sí, mucho Corina, mucho elefante, pero este señor ha estado dando la mano, sonriendo, viajando y trabajando 24 horas por España durante 39 años de su vida. Entonces es que basta ya de ingratitud. Las personas meten la pata hasta el corvejón, la metemos todos, pero eso no las descalifica en el trabajo de una vida entera. ¿O es que los demás no hemos hecho nada? Porque el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué nos vamos? Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Paulete.
Adiós.
Adiós.
Cinta Molina, José Mario Orihuela. Hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias. Y yo digo adiós España. Yeah.